Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Bueno, pues en este programa de hoy quería hacer un poco recapitulación de lo que viene siendo el podcast y pues un poco, hombre, ya todos lo sabéis, ¿no? Porque ya los que me venís escuchando desde hace un tiempo, pues ya conocéis la temática y de lo que va, ¿no? Pero bueno, no está de más pues un poco pues saber lo que estamos haciendo, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues por ahí en internet pues existen efectivamente pues cantidad de recursos, de páginas webs, de incluso podcasts en los cuales pues se intenta pues sus autores intentan dar un poco pues yo diría clases de inglés, ¿no? Se intenta un poco pues enseñar el inglés de alguna u otra forma o algunos métodos son más originales que otros, pero en definitiva se trata de eso. Entonces, en mi podcast yo no os he querido nunca, aunque algunas veces haya parecido lo contrario o aunque algunas veces pues, realmente os haya enseñado pues, ciertas cosas de gramática o de listenings o en fin, cualquier cosa, pero este podcast no ha sido, digamos, una enseñanza de inglés al uso. Es decir, la cuestión no estaba en enseñar al oyente a mejorar su inglés de una forma, digamos, directa, sino más bien indirecta. Es decir, siempre eran consejos, como bien dice el eslogan, consejos, herramientas y ayudas, ¿no? O sea, yo nunca os he dicho, os he dado clases directas, clases activas, sino más bien, pues, qué es lo que debéis de hacer, por dónde debéis de tirar, cómo lo debéis hacer, cómo debéis encaminarlo, en fin, un poco más, unos consejos ya un poco tangenciales, digamos, a lo que es el estudio en sí de la lengua inglesa, ¿no? Pero además es algo que, bueno, aparte de que yo no creo que existan muchos tipos de recursos en este sentido, digamos por lo menos podcast, pero además es que tampoco creo que haya nada, ya no incluso podcast, sino incluso otro tipo de recursos escritos en los que alguien cuente cómo es en realidad la vida empresarial, ¿no? Porque en definitiva, todos los que estamos estudiando inglés, todos los que hemos estudiado inglés, ¿por qué hemos estudiado? Hombre, pues habrá alguno que lo haya estudiado pues por conocer, por ansias de conocer, ahora que vivimos en la época de internet, pues para conocer un poco más, pues todas estas páginas a las que muchas veces uno llega y no entiende muchas palabras, pues oye, es posible que sí. Desde luego antes nadie lo hacía, o sea, antes de que existiera internet, es decir, antes del año 95, bueno, para ser un poco no tan exactos, antes de la segunda mitad de los años 90, pues a nadie le interesaba conocer inglés porque sí, es decir, porque si alguna vez, o sea, por viajar, no, pues alguno a lo mejor quizá hubiera que tuviera más tiempo, fuera más esnobista, pero si no, o sea, la inmensa mayoría, incluso hoy, de la gente estudia inglés, pues porque cree que le puede ser útil de cara a un empleo. Esa es la razón principal. O sea, habrá gente pues que bueno, pues piense que pues en un momento dado pues cuando vaya a viajar al extranjero o para conocer mejor los sitios cuando va por internet, de acuerdo, pero estudiar un idioma solamente por esa razón, yo creo que no, o sea, porque es una cosa muy dura, ya la conocéis bien de sobra lo duro que es aprender un idioma, aunque el inglés escrito pues es de lo más facilito que hay, pero bueno, aún así, no así el tema oral, como bien sabéis todos los asiduos, pero bueno, no es el caso ahora de hablar de esto. Lo que os quiero decir es que efectivamente, pues es aprender una lengua que no es la tuya, es algo muy duro, muy costoso, muy difícil, a no ser que seas una persona especialmente dotada para este tipo de cosas, pues la verdad es que bien está conocer un poco, bien está saber defenderte a nivel escrito, por lo menos en el caso de inglés, que es un idioma escrito que es fácil, sencillo. Pero bueno, de ahí a ya conocer el idioma hablado, el inglés hablado, ya es un salto cuantitativo y cualitativo importante y nadie que no sea, pues yo creo, por una necesidad de un empleo, se va a meter realmente bueno, pues a aprender el idioma así por el amor al arte, ¿no? Y nunca mejor dicho lo de por amor al arte, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que es para conseguir un empleo o porque nos puede ser útil de cara a un empleo. Bueno, pues, ¿en qué sitio se comenta cómo es la vida real en una empresa? El momento de enfrentarse en el día a día a poner en práctica ese conocimiento que se supone que tenemos y por el cual nos han contratado o no nos han contratado debido a ese conocimiento que no tenemos, ¿no? Entonces, ¿dónde se dice, dónde se comenta? ¿Cuál es la realidad empresarial, ¿no? Que hay detrás de ese empleo que ya has conseguido, que no has conseguido, esas entrevistas que se hacen, que se pregunta? Bueno, pues yo creo que muy pocos sitios lo dicen, yo de luego no conozco ninguno. y yo creo que bueno, pues es lo que he querido yo aportar principalmente en este podcast. Mi experiencia, lo que he vivido durante muchos años en una multinacional americana de primer orden, en un empleo de primer orden, teniendo que tratar con ingleses y con indios y con americanos en base diaria a nivel escrito y no tanto a nivel oral, pero aún así a nivel oral no había en una semana pues dos, tres veces que no tuviera que hablar o por teléfono o en un conference call o en un town hall o en ocasiones en las que se requieren pues entender o comprender o hablar yo mismo en idioma inglés, ¿no? O sea, de media estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues en ningún sitio se dice cuál es la realidad empresarial, ¿no? Entonces, pues yo un poco he querido pues hacer esto, ¿no? Por supuesto que en muchos sitios se puede decir pues tal o cual persona que está viajando constantemente, hoy está en Francia, mañana va a Italia, pasado mañana va a Alemania y tiene que hablar inglés. Pues sí, eso es algo que se comprende, todo el mundo lo comprende, todo el mundo se hace cargo. Y entonces, bueno, pues es fácil, digamos, dilucidar cuál puede ser una necesidad de idioma inglés. Pero lo que es en una oficina, en un puesto de departamento de finanzas, de administración, de contabilidad, que es lo más típico, no ya el vendedor, que es otra cosa, ¿no? Pues, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es, hasta qué punto se puede llegar? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las aptitudes que se requieren y que se necesitan? Pues en ningún sitio lo dice, y si lo dice pues es un poco en general diciendo, bueno, porque es que hoy en día no se puede ir a ningún sitio sin inglés, porque una empresa te lo van a pedir, lo van a necesitar, sí, pero vale, ¿cómo? Lo necesitan, lo piden, pero ¿cómo lo piden? ¿Qué necesitan? ¿Cuánto? ¿Qué frecuencia? ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se dice en el idioma inglés y con quién y qué tipo de conversaciones existen y tal? O sea, eso poco se requiere. O sea, poco se comenta en ese tipo de cosas. Hombre, más o menos, pues en muchos sitios podrás encontrar a alguien que te diga, bueno, pues se podrá un tipo de conversación entre un telefonista que está cogiendo un recado para su jefe, pues podría ser esta. Pues vale, de acuerdo. No en mi caso, yo no he sido secretario nunca, pero lo que es un departamento de finanzas, de contabilidad, teniendo que hablar con una multinacional, con las oficinas centrales de la multinacional, con colegas que están en otros países, ¿cuánto tiempo tienes que hablar? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué asiduidad? ¿Qué tipo de palabras se usan? ¿Qué experiencias se pueden desarrollar? ¿Qué anécdotas se pueden extrapolar? ¿Todo el mundo habla inglés en esa empresa? ¿Todo el mundo tiene el mismo nivel? ¿Tienen unos más que otros? ¿Cómo es el nivel de los que tienen más? ¿Cómo es el nivel de los que tienen menos? Si se entra, ¿cuál es el listón? ¿Dónde está el listón de alto para poder entrar, para no poder entrar? Bueno, pues todo eso, que eso no se dice en ningún sitio, os lo he contado yo, en el sentido de bueno, pues todo el tiempo que estuve en el primer sitio, donde estuve 16 años, más luego después cuando salí de esta empresa y busqué trabajo, que estuve durante 3 meses en otra multinacional americana, y durante ese lapso de tiempo, desde que salí de una hasta que entré en la otra, me hicieron muchas entrevistas en las cuales exigían inglés, os conté todas las exigencias que exigían en ese tipo de empleos, las entrevistas que me hicieron, cuando me las hicieron en español, cuando me las hicieron en inglés, qué tipo de preguntas me hacían, qué variedad de cosas os podéis encontrar. Bueno, pues eso todo os lo he contado yo. No quiero hacer un poco, pues no sé, no quiero que penséis tampoco pues que me las estoy dando de grandeza o que me las estoy dando de mira qué bueno soy, que hago un podcast súper interesante, donde no encontraréis en ningún sitio, vais a encontrar nada como esto. No, o sea, no es el mensaje que quiero transmitir, ¿vale? O sea, es simplemente una recapitulación, un poco de, pues, hacer, bueno, pues darnos cuenta un poco de lo que aquí nos hemos encontrado, ¿no? De lo que es este podcast, de lo que va este podcast, de lo que tratamos en este podcast. Y no es otra cosa sino que la experiencia diaria acumulada durante muchos años en una empresa multinacional americana donde tenía que hablar, pues ya os he dicho antes, 6 veces a la semana, a nivel escrito diariamente, qué es lo que se puede encontrar, qué es lo que se necesita, qué es lo que se busca, qué es lo que se precisa, hasta qué punto es necesario o no es necesario, hasta qué punto es necesario un cierto nivel o no lo es. Ya os he contado muchas veces que yo tenía compañeros que no sabían inglés o que sabían solo un inglés escrito, el más fácil, y que eran incapaces por miedo escénico, por inaptitud a expresarse de forma oral, eran incapaces. Yo como jefe de algunos de ellos tenía que solventarles la papeleta. ¿Se puede sobrevivir en una empresa en la que aparentemente el inglés es imprescindible de esa forma? Sí se puede, como ya hemos comentado en muchos podcasts. En fin, pues un poco pues es esto, ¿no? Contaros las anécdotas, contaros las experiencias, contaros lo que yo he vivido, ¿no? De primera mano, y haceros ver pues hasta qué punto es o no es tan imprescindible como se nos quiere hacer creer el inglés en el entorno empresarial, ¿no? Lógicamente, pues habrá quien lo necesite porque está constantemente, diariamente hablando por teléfono, y allá, pues como yo, como es la mayoría de la gente, que puntualmente lo necesita, o como ahora mismo, ¿no? En la empresa en la que estoy, en la que lo necesito solo puntualmente, no como antes, ¿no? Que lo necesitaba más diariamente, en fin, pues eso es lo que os he contado durante todos estos podcasts anteriores en este programa. Y bueno, pues para el oyente nuevo que escuche este podcast por primera vez y precisamente este sea el episodio por el que ha comenzado, pues un poco pues para lo que se trata aquí y lo que puede, pues un poco, pues si quiere ahondar más en podcasts anteriores, encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues las anécdotas han sido diversas, han sido muchas las anécdotas que os he contado de cosas, vivencias, experiencias personales con el inglés, con los ingleses, con las creencias que existen, con los miedos, con... En fin, pues yo creo que un poco, pues como me decía un oyente hace tiempo, que ha habido de todo, ¿no? Ha habido incluso momentos en los que se reía a carcajadas. Bueno, eso ya me extraña más, pero bueno. En fin, pues eso es un poco lo que trata este podcast, ¿no? Entonces, pues un poco para seguir con estas anécdotas en lo que queda de emisión, pues, por ejemplo, pues las costumbres que tienen los ingleses de denominar a las fiestas, los días de fiesta, como bank holidays. Esto muchos no lo sabréis, pero es así. O sea, ellos, como son protestantes, pues no tienen instituidas fiestas como tenemos nosotros, pues para la Asunción, la Inmaculada, el Día de San José, el Día de Santiago Apóstol, que es fiesta nacional, la Virgen del Pilar, en fin, que son fiestas que existen pues en el calendario, distribuidas de tal manera que pues existen los, ¿no? Pues la jornada laboral, los convenios colectivos entre los sindicatos y la patronal se estima en son 1.800 horas al año, dependiendo de cómo sea el año, dependiendo de la negociación, por ejemplo, ¿no? Pues entonces se supone que el resto del tiempo son días no laborables. Entonces, ¿cuáles son esos dos días no laborables? Bueno, pues como ya he dicho, la Virgen del Pilar, la Virgen de la Asunción de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, en fin, bueno, pues hay una serie de, aparte pues Navidad, Semana Santa, Reyes, en fin. En España por lo menos pues hay como un elenco de 10, 12 o 15 días festivos que coinciden normalmente con estas festividades, ¿no? A lo mejor pues la fiesta nacional es otro, el 12 de octubre pues es un día quizá un poco más laico, pero el resto de los días lógicamente son pues motivados y derivados y coinciden con festividades religiosas de primer orden, ¿no? Bueno, pues en Inglaterra, como son protestantes, pues, y además este tipo de cosas, sobre todo en honor de la Virgen, pues les repatean, pues lo que hacen es que instituyeron, pues los sindicatos hace años, lo que llaman los bank holidays, o días de vacaciones de los bancos, porque digamos que eran los sindicatos bancarios los que tenían más fuerza en esa época, instituyeron esto y luego al final, bueno, pues se hizo extrapolable al resto de las empresas, ¿no? Muy curioso, ¿no? Porque lo de holidays viene precisamente de día santo, y día santo pues es pues la Inmaculada Concepción, la Virgen del Pilar, el día de San José, el día de Navidad, el día de Reyes, ¿no? La Semana Santa, el Viernes Santo. Entonces son días santos, por eso se llama holidays, en el sentido de que no es un día libre o un día de vacaciones, sino un día santo, ¿no? De ahí viene la historia. O sea, la cosa es, viene de cuando ellos todavía eran católicos, ¿no? Como el resto del mundo. Pero bueno, esto es una anécdota. Entonces, pues es el tema de los bank holidays, ¿no? Que es muchas veces, pues, cuando tú a ellos decían, oye, esto me lo puedes tener para el lunes, no, es que el lunes no vamos a venir porque es la Virgen del Pilar, por ejemplo, le dices. Entonces ellos dicen, como no entiendo, pues sí, y mañana es el día en que yo cumplo años, o mañana fue la efeméride que conmemora que, yo qué sé, que Aldrin pisó la luna. O sea, ellos no entienden ese concepto de que es fiesta porque es la Virgen del Pilar, o porque es fiesta porque es la Virgen de, o porque es el día de San José. Entonces siempre hay que traducir y decirles, para que ellos lo entendieran, que es bank holiday, ¿no? Entonces esto es una anécdota que también tengo, pues que lo sepáis, para que, bueno, pues si os ocurre, ¿no? Y hablando un poco de esto, pues también ellos entendían muy mal pues que una chica se llamara Amparo, se llamara Pilar, porque claro, ellos decían, por ejemplo, Pilar. Bueno, pues un pilar es masculino en inglés, ¿no? Entonces, yo tenía una compañera que se llamaba María del Pilar, que es un nombre muy común en España. Entonces, claro, normalmente, antiguamente, pues sí, se les llamaba María o Mari. Ahora no, ahora ya como parece ser que se ha hecho un poco de renegar del nombre de María, que que muchas mujeres aún siguen llevando, y se les llama por el segundo nombre. Entonces, a las María del Pilar se les llama Pilar, a las María del Mar se las llama Mar, ¿no? Y lo de María, pues, o Mari Pili o Mari Mar, ha quedado ya pues como en desuso, ¿no? Entonces, pues, Pilar era una compañera que yo tenía. Y bueno, pues cuando hablaba de Pilar, cuando no la conocían o no sabían, no habían hablado con ella por teléfono, no la habían visto cara a cara, pues pensaban que era un hombre. Entonces, claro, cuando ella se enteró de que pensaban que era un hombre, decía, joder, pero ¿cómo pueden pensar que Pilar es un nombre de hombre? Pues claro, a ti no te cabe en la cabeza, pero ellos sí, Pilar es un masculino, ¿no? Entonces, pues, o Pino, María del Pino, ¿no? Que existe en algunos sitios, o María del Amparo. Claro, Amparo además, acaba en O. Pues es un nombre de hombre. Rosario acaba en O, pues es un nombre de hombre. Entonces ellos no les cabe la cabeza cuando a lo mejor pues hablan con alguien por teléfono y una que se llama Amparo, otra que se llama Pilar, otra que se llame Rosario y resulta que son mujeres, pues es algo que no coinciden, ¿no? Entonces claro, pues hay que explicarles, pues mira, verás, esto viene de que cuando Santiago Apóstol estaba evangelizando España, pues como la tarea era muy ardua, estaba una vez muy debatido y resulta que la Virgen se le apareció, la Virgen María lógicamente, porque no existe nada más que una Virgen, se le apareció encima de un pilar para darle ánimo, entonces por eso es la Virgen del Pilar. Y por eso es María del Pilar. Entonces, en honor a esa conmemoración, a las chicas que son de Zaragoza principalmente, de otros sitios, se les llama María del Pilar. O, pues yo que sé, en algunos sitios es se rinde homenaje a María del Pino. Y muchas de esas mujeres, con esta moda tonta de llamarles por el segundo nombre, este agnosticismo que nos inunda tanto, pues es Pino, y claro, pues Pino es un nombre de hombre, ¿no? O sea, es que vamos, hasta a nosotros nos choca. Pues no, pues Pino viene de María del Pino, porque en no sé qué pueblo resulta que hay una tradición, una leyenda de que la Virgen María se apareció encima de un pino, unos pastorcillos, y ahí viene la historia. Entonces es María del Pino, que es la patrona del pueblo en cuestión, y casi todas las nacidas mujeres en eso, no ahora ya, claro, en la época esta del ateísmo, pero antiguamente, pues la mayoría de las mujeres se llamaban María del Pino, entonces de ahí viene la historia de llamarse Pino. Entonces, claro, vale, ahora lo comprendo, ¿no? Muy curioso, ¿no? Esto es una de las cosas que, igual que todas sus costumbres, ¿no? Estas cosas pues se las cuentas cuando ellos venían a España a visitarnos, a cambiar un sistema, o a hacer una revisión, o lo que sea, pues había ocasiones, ¿no? Pues para comentar este tipo de cosas. Les comentamos, pues, joder, me acuerdo, también se me viene a la cabeza pues, un hombre que se llamaba Adrian Herbert, que hablaba mucho, pues, de, sobre todo de esto, ¿no? Del tema de las costumbres, ¿no? Entonces decíamos, salió el tema de, oye, ¿a qué hora os vais a acostar o a qué hora os levantáis? Pues oye, pues nos levantamos, sobre todo por el tema de la comida, ¿no? Ellos decían, es que coméis muy poco en el desayuno y claro, luego coméis demasiado a la hora de comer, ¿no? Del almuerzo, o como en algunos sitios se llama la merienda. Yo, claro, pues es que nos acostamos muy tarde y entonces, pues cuando nos acostamos nada más cenar y al levantarnos, pues no tenemos hambre. Dice, ¿cómo que os acostéis nada más de cenar? Sí, claro, es que nosotros, pues cenamos sobre las 10, las 11, a las 12 nos acostamos. Dice, ¿cómo que os acostáis a las 12? Sí, sí, en España nos acostamos a las 12, pero si eso es in the middle of the night, digo, pues claro, es justamente in the middle of the night. Claro, ellos no lo conciben porque para ellos, pues a las 12 llevan a lo mejor 3 horas durmiendo, ¿no? Entonces, claro, por eso lógicamente ellos que llevan un horario, digamos, más natural de acostarse con el sol, levantarse con el sol, no como en España, ¿no? Pues que tenemos este horario un poco cambiado, pues como que no lo comprenden, como no lo entienden, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas es muy común, sobre todo cuando vienen a visitarnos, cuando vienen a hablar de algún tema, a hacer un market review o hacer una auditoría o lo que sea, vienen de los headquarters, de la central. Y bueno, pues se comentan estas cosas, ¿no? Ah, pues joder, pues yo fíjate, conozco a Pilar de mandarnos emails durante mucho tiempo y cuando le he conocido me llevo un chasco, pensaba que era un hombre, joder, pues vaya, pues fíjate, y claro, pues entonces en esas sobremesas, en esas comidas de empresa, pues le cuentas esta historia, de dónde viene el tema de las vírgenes y tal y cual, o empiezas a hablar del tema de pues, las comidas, porque los desayunos no son, de dónde viene el desayuno continental, el desayuno inglés, de por qué no son tan copiosos y demás. Y bueno, pues es un poco lo que se comenta, ¿no? En este tipo de reuniones, en este tipo de comentarios, ¿no? Que es bastante típico. Que no deja de ser también otra anécdota, ¿no? Entonces, que es un poco lo que hacemos en este podcast, ¿no? Pues es contar estas anécdotas pues que se tienen con el inglés como tal, como idioma, y con los ingleses también, ¿no? O bueno, o extrapolable pues a los americanos o demás, ¿no? Que es la costumbre, es la manía, es la forma, y bueno, pues un poco es eso, ¿no? Yo creo que es más que ir a la gramática pura y dura, pues también un poco, pues yo creo que es interesante contar estas anécdotas, estos hechos, estos dichos, estas cosas que a mí me han pasado en primera persona, porque como ya he dicho, pues he estado en primera línea durante muchos años, y yo creo que pues es una cosa nueva y diferente el tener pues una cosa, un podcast donde por lo menos se cuente este tipo de experiencias y de anécdotas que me han ocurrido y que podéis, pues ya os digo a los que por primera vez escuchéis este podcast, a través de este episodio de hoy, saborear, yo creo que mejor o peor, pero por lo menos pues os enteraréis de primera mano de cómo son las cosas en una empresa, ¿no? Que cosa que no se suele decir mucho. Y bueno, pues nada más, ya terminamos el programa de hoy. Podéis mandarme cualquier comentario o sugerencia al email juangarciamillan@yahoo.es. Juan García Millán es todo junto. Y nada más, pues hasta una próxima edición.